Vamos de inmediato a abrir nuestras Biblias. Vamos al Evangelio según San Juan. Ahora estamos continuando con la serie de este Evangelio. Y de hecho, quiero que también oren, porque el Evangelio de Juan, como ya hemos explicado en varias ocasiones, diríamos que presenta desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 11, todo cuanto es el ministerio del Señor Jesucristo. Estamos hablando del año de preparación, del año de popularidad y del año de pasión. Y desde el capítulo 1 hasta el 11 se presentan estos 3 años menos una semana. Y ya estamos también orando al Señor, ya tenemos listo el primer tomo del Evangelio de Juan, que también va a ser parte de esta serie. Y vamos a hacerlo en 2 tomos. El tomo 1 va del 1 al 11 y el tomo 2 solamente va a tratar la última semana de pasión aquí en la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que vemos aquí al iniciar esta última semana, primero por el ungimiento de Jesús en la ciudad de Betania y ahora la gran manifestación el domingo antes de que el Señor fuese crucificado, y estamos hablando de la entrada triunfal en Jerusalén. Así que capítulo número 12 y verso número 12, vemos allí lo que nos enseña la palabra de nuestro Señor, entendiendo que el Señor ahora toma la decisión, ¿verdad?, de entrar en Jerusalén ya de una forma abierta, expuesto a cada uno de aquellos que estaban en contra de él, dispuesto a ir ya a la cruz del Calvario, entendiendo también que el tiempo de Dios había llegado. Y dice así la palabra, el verso número 17, capítulo 12, ok, ya vimos desde el versículo 1 hasta el versículo 11, ahora vamos al capítulo 12 y verso número 12. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sion, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se les había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Y estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida y de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, a pedir la bendición a nuestro Señor para iniciar el mensaje en esta mañana. Oremos. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que nos permites ahora de tomar esta tu palabra para poder escudriñarla, para poder conocer aquellos acontecimientos que tú permitiste que ocurriesen en esta tierra para bendición de aquellos que habíamos de creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque durante todo este tiempo vamos a ver todo lo que tú padeciste por causa de nosotros, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad. Y tú, oh Dios, tuviste a bien no solamente perdonarnos, sino también tomar todos nuestros pecados y echarlos en el fondo del mar para nunca más tener memoria de ellos. Y clavaste allí en la cruz el acta de los decretos que era contra nosotros y lo presentaste delante de todo principado y potestad en las regiones celestes. Y manifestaste allí tu triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. Y nos diste, Señor, el perdón. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tenemos salvación, esperanza y una vida eterna que nos espera en los cielos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos entrando, ¿verdad?, como ya he dicho, en la última semana de Pasión. Y como es de saber, después del ungimiento del Señor, cuando los fariseos y los religiosos del tiempo de Jesús se enteran que Jesús estaba en Betania, estamos diciendo que Betania está cerca de Jerusalén, no más de unos 6 o 7 kilómetros, y vemos allí donde inmediatamente Betania se convulsiona sobre la base de que todo el mundo quería, ¿verdad?, dar testimonio y saber qué había pasado con la persona de Lázaro. Porque es interesante esto. De hecho, hoy día nosotros vemos cuando hacen esas famosas, entre comillas, campañas de sanación, que dicen que levantan a un paralítico de una silla de rueda y después no sabemos qué pasó con ese que levantaron en la silla de rueda. O dicen que uno fue sanado de cáncer y no sabemos qué pasó con esa persona que fue sanada de cáncer. Pero en el caso propio que nos atañe en el día de hoy, estamos hablando de la resurrección de Lázaro. Ya hemos dicho que Lázaro mismo era un testimonio vivo del poder de Cristo sobre la vida y sobre la muerte. Y tanto en Betania, allí en la casa de Simón, a donde María ungió al Señor, estaba Lázaro allí presente, sin tener que hablar una sola palabra. Su presencia sola, o su sola presencia, daba testimonio de que Dios, en la persona de Cristo, ¿verdad?, tenía poder sobre la resurrección de entre los muertos. Y vemos claramente, ¿verdad?, cómo Betania, precisamente por este hecho y por la presencia no solamente del Señor Jesucristo, sino también de la persona de Jesús, que daba testimonio de todo esto, a Betania estaba convulsionada. Allí es el momento en el cual, ya en el capítulo número 12, se entiende por lo que dice la Escritura, ¿verdad?, específicamente en el versículo 9 al versículo número 11, que ya los judíos habían determinado no solamente matar a Jesús, sino también matar a Lázaro. Había que exterminar el testimonio. Había que acabar con lo que aquella gente estaba predicando. Como vimos en el día de hoy, en la lectura que se hizo en el capítulo número 4 del libro de los Hechos, cómo tomaron a Pedro y a Juan por tan solamente haber hecho la maldad de sanar a un paralítico. Y digo la maldad porque aparentemente ellos entendieron que esto era una maldad. O sea, a un hombre que tenía 40 años y allí fue devuelto, ¿verdad?, la movilidad de sus pies, precisamente por la obra y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y es allí cuando el apóstol Pedro le dice a aquella gente, a aquello religioso: en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pongan su vista en Jesús, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. No en nosotros que hemos sido instrumentos, sino en aquel que tiene el poder para hacer esa obra de salvación. Vemos entonces.